Días, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Estamos en esta ocasión con un nuevo diálogo de esta tercera temporada de Educar con Sentido, este ciclo de diálogos para pensar, para reflexionar juntos y juntas sobre los distintos cruces, las distintas tensiones que vivimos en el ecosistema educativo y en los cruces con las tecnologías digitales. En este caso estamos para conversar con Karina León. Ella es tecnóloga educativa, profe investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Karina, bienvenida. Y lo primero, agradecerte y preguntarte cómo estás y cómo te ha ido en este tiempo.
Hola, bueno, para mí es un placer estar con ustedes. ¿Cómo me ha ido? Bueno, han sido años intensos, ¿no? Siguen siendo años intensos y creo que seguirán siendo años de mucho movimiento. La pandemia ha sido fuerte, ha sido dura, nos deja huellas, algunas visibles y otras menos visibles, y creo que en los próximos años vamos a tener que develar muchas de estas cicatrices que nos han dejado en como sociedad, no solo el sistema educativo, ¿no? Y como personas.
Sí, en algún punto vos venís trabajando hace mucho en tecnología y en educación y en alguno o en muchos sentidos este momento actual es como que todo lo que se viene investigando en la materia y todo lo que se viene dando clases es como que cobra una dimensión, una centralidad muy grande, ¿no?
Sí, hace
Eh,
treinta
lo, lo
años
ven
que
esto con el
arranqué.
grupo y demás.
Tal cual, yo, bueno, en particular hace 30 años que arranqué con Edith, con Mariana, Mariana Maggio, con quien somos amigas y colegas hace muchos años, y yo tengo un chiste que hago y es que mis hijos ya son grandes, ¿no? Tengo dos universitarios y una en secundario, por fin entienden a lo que me dedico. Tantos años dedicándome a esto para que
Claro.
entiendan qué hago, ¿no? Porque tanto el año pasado como este me han visto full trabajando, ¿no? Sobre todo con escuelas, directores, universidad, tratando de generar buenas prácticas o prácticas potentes que usen tecnología y que no solo no agoten al estudiantado, sino que promuevan aprendizajes relevantes, ¿no? Y por fin también padecieron un poco, ¿no? En sus prácticas universitarias y secundarias, ¿qué fue esto, ¿no? De la enseñanza remota y han entendido qué hago, ¿no? ¿Cuál es el plus que puedo aportar como con otra mirada, ¿no?
Karina, bueno, primero muchas gracias, como decía Ezequiel, para nosotros un honor, porque hablar contigo, teníamos muchas ganas de hablar contigo, porque justamente estás en este trance también de estar situada en la universidad, pero también con el interés de poder comunicar lo que investigamos en la universidad, comunicarlo a la sociedad civil, ¿no? Ser un aporte hacia las transformaciones reales en la escuela, en la cotidianeidad, más ahora cuando también está en boga el tema de dar relevancia a lo que se aprende, no solo dentro de la escuela, sino afuera, ¿no? Pensar en los contextos de aprendizaje, en un contexto de sociedad digital, donde, por supuesto, las tecnologías digitales tienen un rol tan significativo. Entonces, yo antes de entrar en terreno más específico, ¿no? Hablando de tus libros, de tu actualidad, aporte, yo quería hacer una pregunta bien amplia y quiero escucharte, queremos transmitir tu respuesta a todos nuestros estudiantes, a toda la comunidad en Latinoamérica y en España que nos va a ver, respecto a lo que ha significado desde tu visión profesional este periodo pandémico altamente mediatizado por tecnologías digitales. No solamente hablo de la reacción inmediata, ¿no? Que es cuando se pasa de lo presencial a lo virtual, sino cómo se fueron transformando las prácticas, cómo se vive el presente y qué crees que quedará. ¿Cómo analizas tú en profundidad, más allá de que tu hijo ahora te haya entendido a lo que te dedica, tú como experta, tú como aparte investigadora en el contexto argentino, ¿no? Pero también conociendo realidades internacionales, como nos consta, ¿cómo observas todas estas transformaciones? ¿Qué cambió? ¿Qué estuvo mal que cambiara? ¿Y qué quedará?
Bueno, hay varias líneas en ese sentido, ¿no? Por un lado, hay una línea que es política y sigue siendo política, que tiene que ver con las condiciones para que se dieran buenas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, condiciones que son políticas y de micropolítica institucionales, ¿no? Que tienen que ver con lo que en general se entiende como brechas, pero donde se ve la parte más visible de la brecha, que es si tenés conexión, si no tenés conexión, y no se ve la parte menos visible de la brecha, que es cuando tenés saltos cognitivos, cuando no comprendes los temas, que también son brechas que están permanentemente en el sistema educativo y que no son de la pandemia, ¿no? Entonces, por un lado, lo que yo veo con preocupación es que no podemos seguir generando reduccionismos y naturalizarlos. Un reduccionismo tuvo que ver o tiene que ver con lo que instalaba también la sociedad o las familias, ¿no? Que si no había sincrónico y no había un docente o una docente hablando en ese sincrónico, no había clase. La concepción de una clase donde lo que prima es la explicación docente. Pero también el otro reduccionismo. A mí hay una pregunta que me hicieron mucho, ¿no? En estas conversaciones que tuve con distintos colegas, y es cómo sé que aprenden en la virtualidad. Y yo les devolvía la pregunta, ¿cómo sabes que aprenden en la presencialidad? Porque hay una ilusión que tiene que ver con que aprender es rendir. Entonces, quienes rinden bien, aprenden. Y no, rinden bien y tienen un oficio de rendir bien, pero eso no significa que aprendan. Entonces, desnaturalizar que las prácticas de enseñanza no pueden ser solo la explicación, que el aprendizaje no puede ser solo el rendimiento, que lo híbrido no es solo lo sincrónico y lo asincrónico, lo virtual y lo presencial, porque el concepto de híbrido es cultural, viene de García Canclini, es mucho más complejo que esto. Mientras entendamos que la evaluación no es solamente tomar examen, vamos a trabajar mucho más en profundidad. Entonces, por un lado, las brechas y las brechas visibles e invisibles, las expulsiones menos visibles. Por otro lado, evitar reduccionismos, entender la complejidad de lo que pasó en la pandemia, pero de lo que pasa en la mediación tecnológica y en el sistema educativo en general, que naturalizamos estos reduccionismos. Revalorizar las condiciones. No hay aprendizaje si no hay condiciones para aprender. Y estas condiciones tienen que ver con lo emocional, pero también tienen que ver con el deseo de aprender. Yo creo que a lo largo de nuestro paso por el sistema educativo mutilamos ese deseo de aprender porque no escuchamos esas necesidades que tienen nuestros estudiantes, esas necesidades reales, ¿no? Y para mí esta es una preocupación enorme, ¿no? Y tiene que ver con otra que también la viví en la pandemia, ¿no? Cuando preguntaban cómo sé que aprenden y la respuesta era la desconfianza, cómo sé que no se copian. Y yo les decía, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo sé que no se copian? O sea, esa es la pregunta, la base es la desconfianza y la pospandemia nos va a dejar recuperar la confianza, nuestra confianza en la enseñanza y la confianza en el estudiantado, porque la pregunta no es cómo sé que no se copian, sino ¿qué hago yo para que aprendan? ¿Y por qué tienen deseo de aprender, ¿no? ¿Y cómo despertar, cómo hacer emerger ese deseo de aprender? La jerarquización de los contenidos, la jerarquización de algunas actividades. La primera parte de la pandemia fue saturación de actividades, saturamos, nos agotamos y el cuerpo docente decía, estamos agotados, pero claro, ¿cómo no vamos a estar agotados si dimos mucho más de lo que se da habitualmente? La jerarquización es parte de lo que nos toca como sociedad. Arrancábamos hablando de algoritmos, ¿no? Informalmente. Bueno, que los algoritmos nos llevan a la necesidad de elegir. Cada vez elegimos menos. Cada vez elegimos menos. Entonces, la elección es parte de lo que la pandemia nos deja. Tomar decisiones respecto de qué elegimos enseñar, pero también dar la oportunidad de que nuestros estudiantes puedan elegir. Eligen cero. No eligen grupo, no, cuando empiezan primer grado no eligen ni sus compañeros, no eligen currículum, no eligen actividades, no eligen nada, ¿no? Y esta poca electividad se da de cruces con lo que necesita la sociedad, que son sujetos que tomen decisiones, decisiones inteligentes, frente a un mundo que casi los está limitando en esa toma de decisiones. Me parece que acá hay un montón de ramas que la pandemia lo que hizo fue poner visible. No es que no estaban, ¿no? Poner visible que hacemos reduccionismo, que naturalizamos, que nos creemos que porque explicamos el otro aprende, que la desconfianza es la base del sistema educativo porque permanentemente tratamos de buscar lo que no sabe el otro en lugar de buscar lo que sabe, ¿no? A ver qué no sabes. Te voy a tomar algo para ver qué no sabes, cuando en realidad la base es demostrarme qué sabes, qué te gusta, qué te interesa. Hay un montón acá de líneas, ¿no? Que tienen que ver con tramas complejas, culturales, políticas, psicológicas, didácticas, comunicacionales y también, por supuesto, emocionales, ¿no? Y que lo primero que yo diría para ese futuro es que no volvamos a hacer reduccionismos, porque toda naturalización que hagamos, ya la tenemos, y todo reduccionismo ya lo tenemos en el código binario. Nosotros como humanidad no podemos hacer el reduccionismo de ceros y unos. Tenemos que mirar el mundo con un prisma más complejo, ¿no? Una humanidad que va a necesitar prismas mucho más complejos que estos reduccionismos.
Tremendo. Estas distintas líneas que
Abarcar.
mencionaste, se me abrieron 200 preguntas de distintos temas para hacerte, pero quizás lo que más me hizo ruido es esto que
Tiene
marcás de
poco
los
futuro la
cruces de...
pauta, Karina. Tiene poco futuro la
Sí,
pauta.
el que avisa no traiciona. Ya te lo habíamos dicho por mail que bueno, a partir del diálogo sabíamos que iba a salir un montón de carne para debatir, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y te pido a ver si podemos profundizar un poquito más en este cruce con lo que vos planteabas de los algoritmos y en esto de que como usuarios y usuarias nos empujan a cada vez tomar menos decisiones. Hay un concepto que anda dando vueltas que es el de pedagogías del confort, que en algún punto es reproducir los modelos transmisivos, ¿no? De información, que era algo que venías planteando antes. Quizás desde tu punto de vista y tu parecer. Ahí podría estar una de las dimensiones de, no sé si decirlo en la pospandemia, ¿no? Pero en la educación que tenemos hoy, en la que queremos para mañana, en tratar de romper ese esquema que hoy lo vemos tan fuerte en nuestra vida cotidiana de te pongo todo enfrente, lo que vos querés, te reconfirmo lo que vos pensás, y quizás el rol de las y de los educadores es justamente quizás desentramar eso y complejizar y salir de esos reduccionismos. ¿Lo ves por ahí?
Sí, veo que hay como una tensión enorme entre, no en la universidad quizás, que tenés más elección de cátedra, pero si hablamos del sistema educativo en general, hay una tensión enorme con las políticas y el corset del currículum, ¿no? Fíjate que cuando en la pandemia los docentes tuvieron que priorizar contenidos, cuando viene después, desde la bajada curricular, los contenidos priorizados por los docentes no coinciden con los contenidos priorizados por el sistema, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante. ¿Quién es el que prioriza? ¿O quiénes priorizamos? ¿O quiénes damos esa electividad? ¿Desde qué base epistemológica y desde qué base didáctica, ¿no? ¿Y qué lugar le damos al estudiantado en eso? La realidad es que, como vos decís, Ezequiel, hay hoy un montón de fuentes de información, pero como yo, desde por lo menos el 1997 que empecé mi tesis doctoral, el tema que me preocupa son los aprendizajes más que la enseñanza. Lo que te diría es que frente a lo que veo, ¿no? De los aprendizajes estudiantiles, los retos tienen que ver con que Internet nos pone, además de esos algoritmos, un mundo horizontal. La información en Internet no está jerarquizada, toda es de igual valor y es de igual valor el especialista que el que da una opinión, ¿no? Y frente a esta horizontalidad de la información, la jerarquización es un rasgo que tenemos que trabajar como sistema educativo. Entonces, si ponemos todo sobre el mostrador, ¿cómo enseñas a trabajar lo que sería small data, ¿no? Frente a big data? Porque para trabajar small data, vos tenés que enseñar a jerarquizar. Pero para que esa jerarquización no sea arbitraria y tenga sentido, tenés que tener toda una trama de significación que le dé sentido a esa jerarquización. Frente a la horizontalidad de la información, los aprendizajes suelen ser más asociativos que comprensivos. La comprensión implica una mediación que jerarquiza. Y para esa jerarquización tenés que tener una trama de sentido. Te vuelvo a decir que te diga, bueno, este concepto no es un ejemplo, es un concepto y de este se derivan otros conceptos. Todo ese marco que está difuso hoy lleva a que las decisiones que se tomen son decisiones que muchas veces banalizan también el contenido, ¿no? Entonces, me parece que, y acá estoy metiendo otra dimensión, que es la epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de sentido y con la construcción de jerarquías de sentido en la trama de horizontalidad que Internet propone. Además de esos algoritmos que casi te llega esa información, te exigen una habilidad que es la que tenemos, muchas de las habilidades que tenemos que trabajar en los próximos años. Esta toma de decisiones tiene que estar como en conjunto con la habilidad de jerarquizar, de sintetizar en tramas epistemológicas cada vez más complejas y provisionales, con la posibilidad de crear y producir y no reproducir, por eso en la línea de lo que vos decías, ¿no? La didáctica clásica reproduce, tenés docentes que reproducen la información. ¿Cómo generás seres creativos? ¿Cómo generás ciudadanos digitales críticos? ¿Y cómo generás estudiantes que tomen decisiones que van a ser relevantes los próximos años frente a una sociedad que está empujando a que ciertas profesiones puedan estar robotizadas? Y te digo más, muchas de las plataformas que hoy se están desarrollando en educación que quieren prescindir del cuerpo docente y pueden prescindir del cuerpo docente están usando un doble algoritmo. No solo el algoritmo del rendimiento, que es que te personalizan el programa en función de tu rendimiento, sino el algoritmo de lo que se llama computación afectiva, que es el algoritmo de reconocimiento facial que lee tus emociones, las traduce a un algoritmo, la cruza con el algoritmo del rendimiento y te hiperpersonaliza tu programa educativo. Frente a eso, docentes, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué plus tenemos que no lo da ese algoritmo, ¿no? ¿Qué emociones pueden no ser capturadas por un algoritmo de reconocimiento facial? ¿Qué rendimiento escapa la algoritmización? Y eso es el aprendizaje, lo que no puede ser algoritmizado, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo, salirnos permanentemente. Y esa es la incomodidad, ¿no? La realidad es que esa pedagogía del confort, como se quiera llamar, yo hablo, sigo a Merié en esa incomodidad pedagógica. Muchas veces nos pasa que cuando como docentes nos salimos de esa incomodidad, los estudiantes nos tiran hacia la comodidad, ¿no? Profesor, ¿por qué? Profesora, ¿no va a explicar el tema? No lo voy a explicar. No voy a reproducir lo que dice Barico porque para eso confío en que vos vas a leerlo. Vamos a hacer otra cosa en clase. Pero eso también incomoda muchas veces, ¿no? Entonces hay que volver a generar ese contrato de incomodidad conjunta con el estudiantado, donde ellos también digan o propongan, ¿no? Se sientan libres de decir, yo no quiero esta clase, quiero otra, ¿no? Y que no me la exijan a mí, se la exijan a todos los docentes que tengan, ¿no?
Bueno, ahí abordaste varios temas, pero yo pondría, por el propio trabajo que desempeñamos investigativamente acá, el foco en dos, lo ¿no? que tiene que ver primero con el tema de la transformación educativa, la agencia transformadora, sobre todo el conectar currículum con el propio interés del estudiantado para utilizarlo de cara a transformar o solucionar sus propios problemas que le afectan en la cotidianidad y de esa manera generar cierto engagement, cierta empatía con su experiencia escolar, ¿no? Que tiende a perderse, sobre todo la evidencia nos muestra cada vez más y pospandemia en secundario, ¿no? Entonces, creo que es un tremendo tema. Y el otro que abordas, por el que te voy a preguntar ahora, más que preguntarte, ya, seguir escuchándote con un poco más de profundización. Está claro que son tus temas y seguramente, además de esta propia definición más conceptual, tienes experiencia en el propio campo. Entonces, sería interesante porque hay un tema que con Ezequiel y con gente acá, ¿no? En el contexto español, por ejemplo, pienso también en una compatriota de vosotras como la querida Raffaelli, la propia Linda Castañeda, bueno, y un equipo de gente que estamos relativamente conectados tratando de responderse a estas preguntas. Notábamos que, por ejemplo, cuando tú haces este diagnóstico sobre el potencial no solamente de los datos, de la gratificación en sí, sino en general de todo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, con un sentido basado en la justicia social, basado también en el aprendizaje, en aprendizaje no vertical, ¿no? Sino en aprendizaje más horizontal, representativo, conectado. Pero hay un punto intermedio, yo te diría que hay una fase previa que a veces nos cuesta tener presente, pero que es durísima, que es súper compleja, que es el tema de alfabetizarnos de algo más básico, que son los datos. O sea, por ejemplo, yo trabajo en muchas escuelas acá también, en proyecto, y claro, yo pienso, en realidad el tema es más elemental, inclusive te hablo acá en las escuelas de Barcelona, ¿no? Incluso también nos ha pasado en un proyecto con escuelas de Noruega. El profesorado desconoce esta problemática, el estudiantado no conoce el potencial que también tiene si en su propia experiencia de aprendizaje jugase con los datos, los tuviera a su disposición para explorar, para probar, para. Y tal. Pero es que nosotros con Ezequiel también, haciéndonos un poco de harakiri, trabajamos en la Facultad de Educación de una universidad muy tradicional, una universidad de Barcelona, y formamos maestros. y maestras del futuro para primaria y secundaria, y que no está curricularmente en ningún momento el tema de la tecnología. Pero ninguno. O sea, a nivel de contenido sigue prevaleciendo cuando hablamos de tecnología educativa. Siempre el tema de la primera brecha digital. Cuando te hablo de cierto sentido crítico, no instrumental, ¿no? En torno a la adquisición de instrumentos, de dispositivos. Y segundo, en relación al uso de competencias. Las competencias, perdón, generación de competencias son. Pero hablamos como de una tercera brecha en este caso, ¿no? Que es que los propios algoritmos están codificados, no son asequibles. Por ejemplo, piensa que acá en Europa, el Parlamento Europeo recién, el año 2019, falló a favor de que los algoritmos no estén codificados, no estén inasequibles. Si son datos de escuelas públicas o con financiamiento público, pueden ser, las empresas privadas pueden utilizar algoritmos, pero deben ser posibles de ser codificados. Pero ¿quién sabe descodificarlo a día de hoy? O sea, una vez que hayas promovido eso, ¿quién hace esa codificación? Nosotros, en nuestro equipo, no teníamos idea. Lo que trabajamos es la conciencia de que hay que buscar una solución. Si yo te pregunto a ti eso, ¿qué hacemos con un sistema educativo que periféricamente algunas voces importantes como la tuya entiende, comprende, denuncia que hay una problemática, pero sigue siendo una periferia dentro de una problemática tan amplia que el resto no entiende, no sabe que existe, y peor aún, probablemente, como dice nuestra amiga Lucy Pancracio, aún no es capaz de medir las consecuencias en el mediano plazo y en el largo? No sé cómo lo ves tú en ese caso. ¿Cómo se pueden hacer iniciativas desde la formación de futuros maestros y maestros en la propia escuela cuando los equipos directivos tampoco lo tienen presente? Bueno, otra vez una pregunta amplia para que, como dicen mis amigos porteños, puedas liberar la respuesta.
Sí, es complejísimo el tema de la formación, porque es como vos decís, ¿no? Primero hay que identificar que eso es un problema. Y si no lo identificás como problema, no, y no lo entendés como problema, no tenés cómo abordarlo, ¿no? Acá en la formación lo tecnológico sigue siendo como una asignatura, ¿no? Y también eso es un problema, porque en realidad, por supuesto que tiene contenidos propios como puede tener filosofía de la educación o cualquier otro. Pero hay algo que atraviesa toda la formación que tiene que ver con lo que hoy se llama competencia digital docente, ¿no? Y en esa competencia digital docente entra la capacidad crítica de discernir qué pasa con las tecnologías o cuándo nos presentan o incluso qué es dato, ¿no? E información y qué es conocimiento. Porque cuando escuchás a muchísimos docentes que dicen investiguen por internet, yo me agarro la cabeza. No se investiga por internet. La investigación no. En todo caso, buscas información, indagás, pero la investigación es construcción de una hipótesis, construcción de una metodología. Entonces, se termina solapando, ¿no? Es otro reduccionismo, si vamos al inicio. Me parece que esto también tiene que ver con algo que yo lo entendí en Barico en The Game, que es que las tecnologías fueron simplificando las mediaciones. Yo me crié, y ahí me delato, con el DOS, ¿no? Y las Texas Instruments. Estoy hablando de hace muchísimos años, cuando empezó acá, por lo menos en mi país, lo que era la computación y los diagramas de flujo. El DOS tenía algo interesante, y es que vos ponías un comando. Si no ponías el comando, la computadora no arrancaba. Si no ponías el comando completo, la computadora estaba en negro. De eso al Windows, Linux o lo que uses, que solamente que te simplifican el ingreso, ¿no? Y ahora, hasta hablando que Google te trae los datos, lo que fue pasando es que la tecnología, lo dijo Steve Jobs, nos hizo la vida simple. Pero esa simplificación en la mediación tecnológica esconde o invisibiliza la complejidad del proceso de construcción del conocimiento. Y esto es lo que hay que trabajar en la formación docente, que las mediaciones sobresimplificadas nos traen el riesgo de no comprender que para transformar esa información en conocimiento necesitamos mediaciones complejas. Y eso es lo que hay que trabajar. El foco de la formación sigue siendo el contenido, sigue siendo el contenido de la historia, de la didáctica de la historia, y no estoy en contra de eso, ¿no? Pero otra vez hay que barajar y dar de nuevo. Hay que pensar por anticipado. Alicia Camilioni, didacta de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, decía que la educación no piensa por adelantado, ¿no? Siempre es reactiva. De hecho, reaccionamos a la pandemia y la tecnología sí piensa por adelantado. Entonces, tenemos un desafío que es doble, ¿no? De pensar por adelantado y además de agilidad. Nuestro sistema educativo le falta agilidad en la toma de decisiones. No son ágiles, toma, no sé, en el caso de nuestra carrera nos llevó 16 años cambiar un plan de estudio y ya cuando lo cambiaste es viejo, porque ya no sirve, ¿no? Entonces, esa agilidad la tenemos que tener también para la formación, porque la formación no puede decir, bueno, ahora vamos a ir por esto y son 15 años de esto. No, posiblemente sea cambiar permanentemente el sentido de esa formación, ¿no? Y no tenemos esa agilidad ni ese pensamiento anticipado, ¿no? Y me parece que tiene que ir por ahí la formación. Habilidades que transformen, darles lugar a intervenciones permanentes, ¿no? Que articulen con el afuera de la formación. Dejamos las prácticas siempre para un momento de aplicación y no de transformación. Hay mucho ahí para trabajar de inserción crítica de la formación con el sistema educativo. Pero la pregunta es, yo pondría no a los pedagogos a hablar de la formación docente, hablaría en la sociedad de qué docentes necesitamos, a los estudiantes de qué docentes les gustaría tener en sus aulas, ¿no? Me parece que hay un trabajo ahí para ser justamente colectivo, colegiado, que es en parte lo que movemos con el movimiento educativo, ¿no? Que tiene que ver con preguntas que a veces las tenemos los educadores, pero que a veces pueden venir del campo del arte, del campo de la filosofía, porque es toda la humanidad pensando en la formación docente, si bien es un dominio educativo, porque en realidad la formación docente forma futuros y futuribles en distintas ramas, ¿no? Del conocimiento, y entonces debería ser algo que se debata desde distintas interlocuciones. Y me parece que con mucha más agilidad y anticipación, ¿no? Aunque nos equivoquemos, yo prefiero equivocarme en muchas cosas, ¿no? Por eso me gustan los videojuegos, porque te dan otra vida, ¿no? Te podés equivocar y tener energía nuevamente, pero experimentás un poco más. Experimentamos poco, ¿no? Hablamos mucho del constructivismo, del error, pero la verdad es que no nos permitimos errar.
Claro, ahí Karina mencionabas de refilón un poco lo que vienen haciendo desde el movimiento y nos contabas que bueno, vos estás dando comunicación y educación en la Facultad de Filosofía y Letras y me gustaría que nos cuentes un poquito a toda la comunidad cómo vienen experimentando y errando, cómo vienen en algún punto y quizás compartiéndote un poco algo que me pasó a mí durante la pandemia, que fue como el sentir la necesidad de volver a las bases, ¿no? A todas nuestras corrientes teóricas de educomunicación con, bueno, nosotros y nosotras latinoamericanos y latinoamericanas que con tanto orgullo tenemos la trayectoria de los Freire, de Kaplun, bueno, acá en España también Osuna Acedo, Fraumeix, hay tanta investigación y tanta teoría que en estos tiempos de crisis y de incertidumbre podemos ir a buscar ahí ciertas raíces o ciertas bases, pero bueno, en algún punto preguntarte cómo vienen haciéndolo ustedes desde el movimiento, desde la cátedra y para contarle a toda la gente que nos ve las distintas estrategias, las distintas tácticas, las distintas experiencias que vienen transitando.
Bueno, ahí el Moviente surge de la cátedra de Educación y Tecnología. Yo después gané el concurso de Educación y Comunicación, que es otra cátedra que tengo, pero fuertemente de Educación y Tecnología con Mariana Maggio, a quien acá seguro los oyentes han escuchado. Y la idea era generar una experiencia colectiva, creativa, donde horizontal, en red, donde pensemos temas justamente que convoquen respecto de la educación. Y convocamos voces de directores, voces de formación docente, pero también filósofos, gente de arte, ¿no? En esta idea de generar una experiencia, la idea de Moviente viene de Bergson, y tiene que ver con esto, ¿no? Lo que está haciendo. Y lo que está haciendo en tiempo presente es lo que emerge, ¿no? Y tomamos crónicas de pandemia, tomamos imágenes del sistema educativo. La idea es una construcción en vivo, que no quede fija ni fijada, sino que justamente se mueva y que transforme nuestro modo de mirar el sistema desde distintas voces, ¿no? Hablamos de polifonía, hablamos de voces polifónicas, que es una idea de Brunner, ¿no? Del perspectivismo, de tener más de una perspectiva. En el caso de comunicación y educación, a mí, además, y lo sumo al moviente, ¿no? Porque también tenemos gente de comunicación ahí, lo que nos mueve un poco más es esta idea de romper un relato único, ¿no? Que ya está roto del broadcasting, ¿no? Ya está roto transmedialmente, ahí las conexiones con Mariana Ferrarelli o Alvarelo, que vienen trabajando temas de transmedia, pero la idea de romper un relato único, porque ese relato único es otra ilusión, que es el relato didáctico también clásico, ¿no? Que porque yo explico el canal de comunicaciones, expliqué, y recupera esta idea de multifuente, multiplataforma, multiperspectiva, multirrelato, narrativa. Y vos trajiste a Freire, y yo hay algo ahí que me hace hilar todo lo que vengo diciendo, ¿no? Freire hablaba de la pedagogía de la pregunta. Y en general, nuestro estudiantado responde, no pregunta. Cuando preguntas para preguntar, no entendí, me lo puedes repetir, pero no es la pregunta educativa. Cuando un estudiante puede formular una buena pregunta es que entendió el tema. Sin embargo, ¿cuántas oportunidades tiene de formular una buena pregunta? Si en general le estamos dando todo para que responda, ¿no? El sistema educativo está pensado, y también en la universidad, te doy este examen, respondelo, te doy esta actividad, hacela. No hay una idea de una pregunta creativa y de una pregunta formulada desde las entrañas de esa comprensión, ¿no? Y me parece que recuperemos lo básico. Lo básico es saber preguntar, hacer buenas preguntas. Y esto también nos hila con los datos, con los algoritmos, ¿no? Probemos a hacer una pregunta que no pueda responder Siri, que no pueda responder el algoritmo. Probemos a hacer. A ver qué nos pasa, ¿no? Yo digo, experimentemos esto. Eso también es experimentar y errar, ¿no? No sé si alguna vez lo probaron. Yo probé hacer preguntas, ¿no? Que no puedan ser respondidas fácilmente. O formular una pregunta y repreguntar, ¿no? Y en el preguntar y formular preguntas está la base de la creación, ¿no? Cuando Gardner hablaba de las cinco mentes del futuro en el 2005, ¿no? Me estoy yendo mucho más atrás. Hablaba de una mente creativa, pero la mente creativa, decía él, tiene una base de síntesis. No hay creación sin síntesis, epocal, ¿no? Porque lo que la creación hace es emerge en una época determinada. Lo que hoy es creativo quizás no lo es dentro de unos años, ¿no? O no lo fue hace, pero emerge de un espíritu de época, ¿no? Y entonces, y vuelvo a lo que Pablo decía, en la formación docente, hay que capturar el espíritu de época en el que nos movemos en esta contemporaneidad. ¿Qué nos trae este espíritu de época? ¿Qué problemas emergen? Y de ese espíritu de época, digo, desde esos rasgos epocales, con sus preguntas genuinas, desde ahí pensar la formación, la educación y lo que vamos a hacer. Las preguntas que nos hacen son estas, ¿no? Y Cobo lo dice, aceptamos las condiciones sin medir los algoritmos, nos comunicamos en las redes con el círculo que nos gusta que nos siga y endogámico, no salimos de ese círculo, ¿no? Nos sugieren gente de nuestro círculo, no te sugieren gente de fuera del círculo. Tiene que ver con esta desconfianza, da lo mismo una noticia falsa que una verdadera, da lo mismo una relación auténtica que una falsa. Todas estas cuestiones son de época y son los problemas que tenemos que transformar en problemas educativos. Y es desde ahí, ¿no? Yo cuando cursé en mi secundario, tuve una profesora de historia, yo tuve el secundario mitad dictadura, ¿no? En Argentina, en el 83 me tocó tercer año, y en el 84 tuve por primera vez una profesora de historia que a mí me marcó y que lo que hizo fue tomar el discurso de Alfonsín, de la democracia, y construir todo el programa de la materia en base a ese discurso. Y eso es lo epocal, porque quienes veníamos sin entender, estudiantes de secundario, qué era volver a la democracia, entendimos qué significaba la democracia y el valor de esa democracia. Lo entendimos por un discurso. Entonces, eso es tomar el emergente. Y esto también lo que hace el moviente, tomar emergentes y no darles una respuesta empaquetada con moño, ¿no? Dejar abiertos interrogantes, porque esto se sigue moviendo, ¿no? No tenemos muchas respuestas, pero sí podemos formular buenas preguntas.
Karina, yo, tú sabes, voy estirando tu hilo, así que te voy a abrir más carretera para que sigas. Movimiento, ¿no? Y he escuchado un poco la descripción del movimiento, yo creo que de todas las veces que me lo han explicado, creo que es la vez que mejor lo he entendido. Y no es que no me lo haya explicado mal, sino que vivimos en una época donde es más fácil, afortunadamente, entender el sentido o el objetivo de acciones como esta. Se hace tan necesaria. Acá, por ejemplo, hay un amigo nuestro con Ezequiel y Raquel, quien es la otra integrante de este grupo que ahora está de baja, pero que marca mucho también nuestro pensamiento, que tiene que ver con el filantrocapitalismo EdTech, que es un amigo que se llama Geosaura acá, que un poco ha acuñado este concepto, y para explicar cómo las grandes tecnológicas, a través de la filantropía, han terminado construyendo un modelo de gestión pública híbrido, que como objetivo, ¿eh? No buscan emanciparse y ser solo privados, ¿no? Sino cu cumplir el objetivo de que la política educativa tenga una influencia o una esencia híbrida entre lo público y lo privado. Entonces, esto tiene una injerencia sustantiva porque tenemos Big Tech privadas que influyen en el diseño curricular, estructural, institucional y también cotidiano, ¿no? En las propias prácticas de nuestro sistema educativo. Acá en España, los ejemplos sobran de manera sustantiva, ¿no? Incluso legitimados por el gobierno, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, cuando escucho a ti, cuando te escucho explicar lo del movimiento, la pregunta que me sale es, ¿hacia dónde vais como movimiento? ¿Cuál es vuestra acción emancipatoria? ¿Contra quién? ¿Quién es el hegemón al que apuntáis? A buscar una concientización en la comunidad educativa, que es muy importante, por supuesto. Pero es suficiente cuando existe un tipo de esquema estructural híbrido entre lo público y lo privado, con una influencia tan masiva en las tecnológicas en el aula. ¿Cómo podemos quitar a esta empresa? No sé si cómo podemos quitar, pero ¿cómo le podemos dar un sentido, al menos desde la dominación ciudadana, a estas Big Tech que están en la escuela, que ya o sea, les da absolutamente lo mismo distribuir dispositivos porque les sobran, porque lo que quieren son los datos, porque ahí es donde está el oro nuevo, ¿no? Este oro que Enrique Díaz dice que es el oro del siglo, bueno, y Williamson, ¿no? Que es el oro del siglo XXI. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde tenemos que construir estos movimientos, ¿no?
Lo complejo acá es, claro, la transformación política, ¿no? No es
Moviente,
que.
moviente, perdón,
Sí,
moviente.
es que es una categoría de Bergson. Yo ahora estoy leyendo de Bergson el
Me
ensayo sobre la risa, que es muy bueno también. A ver, la realidad es que la pregunta que vos haces es complejísima en términos políticos, ¿no? Porque es qué transforma realmente la sociedad y el sentido educativo y la injerencia de empresas, ¿no? En el caso nuestro, también las editoriales, ¿no? Porque las editoriales te dan la plataforma con los contenidos ya directamente trabajados. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué margen tengo de autonomía? Estamos hablando de autonomía, cuando tampoco tengo autonomía por los datos, ni autonomía curricular, y viene bajado de un editorial todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces, en esto que también decía Ezequiel, la zona de confort, bueno, ya tengo las actividades incluso, ¿no? Entonces me dan el dispositivo, me dan la plataforma, me dan las actividades, por supuesto, desde el mundo editorial, que genera currículum, ¿no? Y eso es complejísimo, ¿no? Porque tenés la empresa dentro de la escuela o del sistema. La universidad se salva por su autonomía, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, ¿no? Porque también tenés hoy lo que es I más D, que entra, ¿no? Dentro de algún punto en esta relación o interrelación tan, tan difícil. Yo no sé si estoy en contra de esta articulación entre el mundo privado y el mundo público, siempre que se genera una buena sinergia, porque muchos proyectos de I más D, en el caso de la universidad, trajeron desarrollo científico o trajeron buenos avances, ¿no? En relación con algunas cuestiones. Pero sí me parece que lo que sí tenemos que tener es autonomía de decisión en términos de contenido y en términos de prácticas, ¿no? Ahí tengo como una complejidad en términos de pensar por dónde va a venir el cambio. Sí, el cambio viene desde esa hibridación, Pablo. Yo no sé si va a venir estrictamente del sector público o estrictamente del sector privado, porque ya en muchos casos está hibridado y en muchos casos está bien hibridado, habría que estudiar esas buenas prácticas, ¿no? De todos modos, sí creo que un moviente o lo que fuera no transforma el mundo educativo. Hace tiempo que sabemos que la teoría del granito de arena no cambia el mundo, cambia tu microclima o cambia algo del entorno, y que las decisiones políticas o de macropolítica son, debieran tener como otro prisma de mirada, ¿no? De todas maneras, en países federales como el nuestro, es compleja esa macropolítica también, porque vos tenés una política nacional que puede dar lineamientos, pero políticas jurisdiccionales que además tienen sus propios lineamientos. Y eso también da inequidad, ¿no? Provincias que hoy tienen un avance enorme y otras que no lo tienen, ¿no? Por cómo invirtieron, por cómo pensaron la educación, el caso de San Luis, ¿no? Que hace tiempo que no tiene temas de conectividad, que hace tiempo que pensó otras cosas, ¿no? Me parece que lo difícil ahí, en términos de emancipación de Habermas, podríamos pensar, ¿no? O en términos emancipatorios genuinos, es que tenemos que sostener conversaciones con distintos sectores para esa emancipación, para esa transformación. No me parece que la educación sola pueda hacerlo hoy. No me parece que tenga que hacerlo hoy, ¿no? La pregunta es quiénes son esos interlocutores socios buenos para esa emancipación, genuinamente positivos, uno podría decir, para generar una transformación en la educación. Y en esos socios hay que ver dentro del mundo privado quiénes podrían ser buenos socios, o en el mundo civil, ¿no? De las organizaciones civiles, quiénes podrían ser socios potentes. Pero me parece que el sistema educativo como sistema no puede hoy estar aislado, porque no lo está, porque no lo está, porque ya toda esa penetración empresarial está, porque está también en los sistemas de gestión que se usan, pues las escuelas usan sistemas de gestión escolar con bases de datos enormes, que otra vez son datos a donde van, porque acá explotó Google Classroom con el imperio Google usado en todas las escuelas, entonces ahí ya tenés otra corporación adentro de las escuelas. Es muy complejo hoy decir, bueno, que fue la lucha de las plataformas. De hecho, Zoom se benefició muchísimo, ¿no? Con la pandemia, sus acciones y Google también. Es la lucha, ¿no? Es la lucha de esas plataformas. Pero cuando ya metes una plataforma, ya estás metiendo el mundo corporativo adentro. Y no estás metiendo cualquier mundo corporativo, estás metiendo Google, ¿sí? Y Google es una de las grandes corporaciones. No, no llega a Amazon, ¿no? Que hoy es la que más factura y la número uno lejos, pero está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo sacás ese mundo corporativo, ¿no? Y me parece que no sé si lo podés sacar. La pregunta es, ¿cómo comprendés que tenés ese mundo corporativo adentro? Que cuando usás Gmail, Classroom y estás feliz con todas las aplicaciones de Google, hay algo que se llama datos y base de datos que lo está teniendo una corporación y no la escuela. Cuando yo dirigía UBA 21, que es el programa de ingreso a la Universidad de Buenos Aires, por el que pasan 100.000 estudiantes, ¿sí? Por año. Tuvimos una, me vinieron a ver de Canvas creo que era, que es una de Estados Unidos, ¿no? Una plataforma, diciendo que cambie el Moodle por esa plataforma, ¿no? Y en la letra chica, por supuesto, estaba que la base de datos de la UBA pasaba a ellos, ¿no? La base de datos de la Universidad de Buenos Aires tiene 28.000 docentes, 320.000 alumnos, por lo menos. La letra chica, los datos no te los voy a dar. Sí, pero bueno, eso es Williamson, esos son los datos, ¿no? Eso es lo que hoy se vende, y ya lo decía Castells en 1999 con la sociedad de la información, ¿no? La sociedad de la información es la sociedad del dato valioso que a alguien le sirve. Yo no sé si eso lo vamos a poder sacar para transformar políticamente un sistema educativo que debiera emanciparse. La cuestión es de quién nos emancipamos, ¿no? Nosotros todavía no nos emancipamos ni de España, digo. ¿De quién nos emancipamos y cómo hacemos ese proceso de emancipación? Pero las plataformas no seamos ingenuos ni inocentes, ya están adentro y la pandemia ayudó a que estén todavía más adentro, como vos dijiste, Pablo. No las vamos a poder sacar porque también dan comodidad, porque también tienen lo bueno, ¿no? Que documenta, que permite hacer portfolios, etcétera, etcétera. Lo difícil va a ser salir de eso, vuelvo al inicio, ¿no? Con propuestas creativas que no reduzcan a lo que la plataforma ofrece, porque el peligro que tenemos es que los docentes terminen haciendo propuestas poco valiosas, que son las que las plataformas permiten, ¿no? Moodle tiene foro, hago foro. Moodle tiene esto, hago esto. No. El pensamiento didáctico y empezar a romper desde ahí. ¿Qué rupturas profundas vamos a poder hacer con ese mundo híbrido de lo privado y lo público? No lo sé. La realidad es que tenemos que pensar críticamente y yo lo pensaría con los jóvenes, porque cuando vos hablas con jóvenes, que a mí me gusta por lo menos, por eso me metí también en el mundo de los videojuegos, porque me gusta realmente jugar y me gusta eSport y me gustan los juegos y siempre me gustaron, ellos tienen otra cabeza. No les preocupan estas preguntas, ¿no? Ni siquiera terminan la universidad en muchos casos, porque tampoco les preocupa terminar la universidad. Yo acá insisto mucho en casa que terminen la carrera, ¿no? Pero no es una preocupación el título universitario, porque saben que el mundo laboral está pidiendo otros perfiles. Ya no es qué título tenés y te doctoraste, ¿no? Y eso también tenemos que mirarlo. Tenemos que mirar qué desean esos jóvenes, por qué no terminan las carreras, qué les piden que sean, ¿no? ¿Qué se valora hoy? Y eso también es parte del mundo corporativo adentro de la escuela o del sistema educativo, porque es lo que va penetrando en esas mentes, va diciendo, mira, el mercado va por acá, ¿vos dónde vas a ir? ¿Vas a ir a hacer filosofía y un doctorado para hacer investigación? No, el mundo va por... Entonces, eso también nos tira contra la emancipación. O sea, no nos engañemos, es compleja también esta emancipación.
Sí, tal cual. Y retomando lo que decías de lo epocal y los emergentes nuevos y cómo las tecnologías mediáticas afectan a eso, ¿no? A las construcciones de sentido, las percepciones de estos jóvenes, de estas jóvenes que claramente, como decís, tienen otras preguntas, otras preocupaciones, otras ganas. Nada, es tremendo. Tremendo, Karina. La verdad que está para estar toda la tarde. Quería hacerte una última pregunta para no superar la hora, que es uno de los objetivos que nos propusimos con Pablo para esta tercera temporada, que no cumplimos en las
Y que nos
anteriores.
cuesta mucho, nos cuesta mucho.
Y no agotar tampoco a las personas que vienen a conversar, que destinan nuestro tiempo, que abren la cabeza, sus ideas y sus militancias también, porque escuchándote me parece que esto que decís de los acuerdos, de las nuevas negociaciones que necesitamos, contemplando las diferentes jerarquías, me parece que, bueno, te iba a hacer una pregunta puntual por sobreactivismo y educación, pero ya la has contestado sin siquiera tener que preguntártela. Quería hacerte esta última pregunta también para dejarte el espacio. Para que nos cuentes del último libro que sacaste de Aprendizaje y Tecnologías, Habilidades del Presente y Proyecciones del Futuro, porque me parece que es un ejemplo empírico de esto último que decías, ¿no? De poder abrir ventanas, de poder incorporar diversidad de voces, ni hablar a las juventudes, y de poner en el centro a los diálogos, ¿no? Y en algún punto de intentar no cerrar sentidos, sino abrir nuevos. Así que contarnos un poquito de eso y ya te liberamos.
Perdón, que tuvo una interrupción
No pasa
hogareña.
nada. Sucede.
Volveme al eje de la pregunta.
No, que, okay, a ver, me parece que de lo último que planteabas, que tenemos como
Sobre el libro.
ciertas
Ah, del
necesidades,
libro.
yo lo hilaba con el libro para que nos cuentes un poco cómo, qué fue lo que les motivó a hacer esta compilación, abrir nuevas voces, nuevos sentidos y demás, y ya con eso cerramos.
Mira, a mí en los libros me gusta también esto de las voces porque es la misma polifonía, ¿no? En el caso del último, que es el de aprendizaje, tomé gente que viene trabajando hace mucho el tema de autorregulación, que para mí es un tema que es relevante, ¿no? Estrategias metacognitivas y sobre todo la autorregulación de la Universidad de La Plata, que vienen justamente siendo muy serias, ¿no? En ese trabajo. Y me interesaba el tema de la autorregulación porque esto que decíamos de frente a lo que fue la pandemia de la sobresaturación, los estudiantes tuvieron que, siempre tienen que elegir, porque cuando tenés 12 materias en el secundario o 3 materias en la universidad, vas eligiendo a qué le das más peso, ¿no? Pero la autorregulación fue vedette un poco de esta escena, ¿no? De esta habilidad metacognitiva de elegir qué. Y el libro surge prepandemia. Pero nos agarra la pandemia y nos dio la oportunidad de volver a revisarlo, ¿no? Y eso es buenísimo. porque si bien arrancaba recién la pandemia, nos dio la posibilidad de volver a revisar el tema de los aprendizajes en este contexto, ¿no? Entonces, toma temas de autorregulación, de formación docente, de competencias digitales, todos los temas que preocupan a un colectivo. Y desde voces distintas que investigan distinto, incluso recupera una tesista que trabajó con migrantes, la inmigración y los aprendizajes en esa inmigración, ¿no? De quienes estudian siendo inmigrantes. La idea era tomar voces distintas, ¿no? Porque cuando se habla de aprendizaje, que es el tema del libro, la realidad es que hay más de una perspectiva para investigar el tema, ¿no? Tenés hoy la perspectiva de la cognición situada, desde el aprendizaje invisible, que es más la que trabaja Cobo, desde lo que tiene que ver con la cognición distribuida y trabajamos entonces distintas vertientes para entender los aprendizajes de manera polifónica, ¿no? Y me parece que, y el libro de didácticas lúdicas, que también fue una compilación, fue porque hay mucha gente hoy pensando una pedagogía distinta, ¿no? Esto que volvíamos a la zona de confort y salir de esa zona de confort. Y parte de esas salir de esa zona de confort es experimentar con otro tipo de pedagogías. Y siempre me parece que las compilaciones lo que hacen es sumar voces, ¿no? A mí no me gusta la voz única. Solo escribí un libro sola, que fue mi tesis doctoral, porque bueno, era mi tesis, pero el resto no lo escribo sola. Me parece que en el, incluso artículos, me gusta escribir con gente distinta, ¿no? Ahora saqué uno con alguien de la UTN. Hicimos una investigación comparativa entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional de qué pasó con los docentes en pandemia y comparamos docentes de la UTN con docentes de la UBA. A mí me gusta salir un poco, ¿no? Dentro de lo que pueda de la endogamia de mi propia universidad y buscar qué hacen otras universidades, otros colegas y a veces que no vienen del ámbito universitario tampoco. Hay un libro que sacamos con Alejandro Artopoulos que se llama La Escuela de las Pantallas, donde escribe Marcelo Birmajer, que es escritor, Diego Golombek, que es biólogo, escribe distinta gente hablando de educación, porque ellos, aunque no sean licenciados o doctores en educación, atravesaron la educación y son escritores, biólogos o docentes, ¿no? Y entonces esa idea de salir del discurso, por lo menos traer más de una voz. Y a veces en tensión, no son libros que a veces discutís en el mismo libro, ¿no? Y está bueno eso también, mostrar que no hay voces únicas ni un solo discurso genera también una ruptura de pensamiento. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer y que hacemos poco. No nos gusta escuchar a alguien que piensa distinto, ¿no? Y muchas veces le negás la palabra al que piensa distinto. Otra vez, pedagogía del diálogo, Freire. Diálogo es escuchar. Diálogo es escuchar al que piensa distinto, aunque no me guste lo que diga. Hay mucha gente que a mí no me gusta lo que dice. Bueno, no los voto en el momento de elecciones, pero en el momento de construir una educación sí tengo que escuchar, pero tengo que entender desde
Claro.
dónde lo dice, ¿no?
Fabián Casas dice que la riqueza está en los cruces, ¿no? En los entrecruzamientos y bueno, está en tomar esos riesgos también, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados. Bueno, Karina, un lujazo, la verdad. Lo pasamos súper bien. Me parece que quedó un contenido para que vamos a usar un montón en las clases y bueno, te vamos a estar seguramente escribiendo para seguir pensando juntos, para escribir, para investigar,
Para hacer un
para
paper
ponerte a
colaborativo.
disposición
Cuando quiera.
todo lo que hagamos. Así que mil
Buenísimo.
gracias, te
Muchas
agradecemos de
gracias,
corazón
Karina.
tu
Un
tiempo y tus
placer.
ganas. Y un abrazo grande y que andes bien y seguir cuidándote.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.